Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE en COPE Gran Canaria tras la jornada de la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer empató a un gol frente al Albacete en el Carlo Belmonte. Fue perdiendo parte del partido la Unión Deportiva Las Palmas tras el gol de Fran García, pero al final un penalti a favor del equipo de Pepe Mel lograba materializarlo Michael Mesa y la Unión Deportiva Las Palmas consiguió un punto que ya lo sitúa con 13 en la tabla clasificatoria, muy cerca de la parte alta de la segunda división del fútbol español, aunque lógicamente el primer objetivo sigue siendo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas el lograr la permanencia. Vamos a escuchar al técnico, estaba contento después del empate, después del punto cosechado frente al Albacete.
Un balón parado no se termina en la primera jugada, despejes o remate el rival, da igual, no se termina ahí. Hay una segunda jugada e incluso una tercera. En Cartagena nos metieron gol de segunda jugada y hoy no lo han vuelto a hacer de segunda jugada. Creo que esos despistes cuestan mucho en esto del fútbol, porque nosotros tenemos que hacer mucho trabajo para conseguir igualar el partido y ya vas a contracorriente.
Sí, es verdad que le está haciendo mucho daño, sobre todo el juego de pizarra, de estrategia, a la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, y fue el tanto, de esa forma llegó en una segunda jugada, pero tras un córner por parte del Albacete. El Gran Canaria juega el viernes, es decir, mañana juega el partido, el derbi en el Santiago Martín, frente al Iberostar Tenerife. Fíjense lo que comenta el técnico del Herbalife Gran Canaria, por Fisac.
Es evidente que soy el responsable de este mal inicio de temporada, y por lo tanto así lo debo de asumir. Y lo segundo es, estoy en todo momento intentando tener las ideas lo suficientemente claras para saber cómo podemos ganar.
También hablaremos en la jornada de hoy con el presidente del Guaguas Las Palmas, del Club Voleibol Guaguas, con Juan Ruiz. Se aplaza, lo hemos sabido hace muy pocos minutos, el partido del próximo sábado ante Lilla Grau. Será el tercer partido de manera consecutiva que se aplace por parte del Guaguas Las Palmas por los positivos en el conjunto Gran Canario. Y también tendremos tiempo en la jornada de hoy para hablar, para conocer la última hora en torno al mundo del motor. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3. Arrancamos ya los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
La primera parada la tenemos que hacer con el mundo del fútbol después del punto cosechado por la Unión Deportiva frente al Albacete. Ya esta tarde hay entrenamiento a las 6:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, porque el sábado a las 5:15 de la tarde vuelve a jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el en Real Oviedo. Evidentemente el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas siguen siendo los 50 puntos. Es normal y es lógico que se note la ausencia de jugadores titulares. Hubo 8 cambios respecto al último partido, además jugadores importantes dentro de la Unión Deportiva, como el caso de Robert, de Sergio Araujo, de Pejiño, de Loyodice, que no estuvieron en la jornada de ayer. Se notó la falta de ritmo de algunos futbolistas, pero el trabajo, sobre todo el orden, las ganas, la sigue teniendo la Unión Deportiva Las Palmas, y teniendo un resultado en contra, supo por lo menos sacar algo positivo del día de ayer. Pepe Mel lo tiene claro, esta es la forma a seguir trabajando y de manera ordenada y luchando durante todos los partidos.
Creo que el partido ha tenido dos historias. Un primer tiempo que a nosotros nos ha costado y hemos ido un poco a remolque del Alba. Y una segunda parte que creo que ha sido todo lo contrario. Que nosotros creo que hemos hecho méritos para empatar y hemos ido a por ello, hemos creído en ello y creo que lo hemos merecido. Bueno, hay futbolistas que yo necesitaba ver, que se recuperaban de lesiones, como Michael y como Benito. Creo que Benito hasta que ya no podía más ha dado todo y estoy contento. Michael creo que tenía un partido complicado hoy y creo que podemos estar satisfechos. Luego, por ejemplo, creo que Óscar ha hecho un magnífico partido. Y bueno, pues sumar gente a la causa. Al final tú tienes que sumar gente porque esto es muy largo, tenemos muchos partidos, vienen semanas con mucho trabajo y cuanto más seamos mejor. A mí desde el campo, ya se lo he dicho a Aric, me ha parecido claro el penalti, porque hace intención de mueve el brazo, pero al final si no lo hubiera pitado estaría diciendo lo mismo. Pensaría que ha sido penalti, pero de los árbitros, igual que la semana pasada, creo que no nos debemos de centrar en eso, debemos de centrarnos en jugar, en mejorar nosotros los errores que tengamos y dejar a los árbitros tranquilos. Por lo demás, creo que es un punto importante. Tenemos un partido el sábado con gente que no ha participado y que nos tiene que ayudar el sábado. Y bueno, pues el equipo va marchando. Estoy tranquilo, estoy contento. Y bueno, es importante, como le he dicho antes a tu compañero, sumar gente a cada partido que pasa. Sumamos gente y creo que eso va a ser importante.
Sin duda, son 13 puntos los que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que es de los más goleadores de la categoría con 12 goles, pero no es menos cierto que es de los que más reciben, 12 tanto también en contra. El cómputo sería de cero, 12 a favor y 12 en contra para la Unión Deportiva Las Palmas. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Se notaron las ausencias, sobre todo, Paco, de jugadores que a día de hoy, y viendo el partido de ayer, son titulares casi indiscutibles en la Unión Deportiva, ¿eh?
Sí, tenemos la oportunidad de trasladárselo a José Mel Pérez en la rueda de prensa telemática. Hay una diferencia abismal, como de aquí a la aldea y de ida y vuelta, o de aquí a Kenia o a Samunda. Es decir, la diferencia entre la primera línea y la segunda línea es de miles de kilómetros. No lo digo yo, que sería mi opinión personal, basada el rigor periodístico y en mi experiencia como cronista deportivo, sino que en el descanso, Javier Castellano y Clau, a la ducha, a la grada, ya se ducharían luego en el hotel por el protocolo COVID, pero el propio entrenador nos da con la clave. Es decir, el plan A de la segunda línea resultó un fracaso, un fiasco rotundo, contundente, salvando a Michael Mesa y quizás Jonathan Silva y Cardona, que no desentonaron ni se les vieron las carencias en el gol, que ya entraremos en luego a analizar por qué este equipo sigue encajando goles a balón parado, que de la cifra de 12 son 8, si mal no recuerdo, que llegan entre penaltis, sí, córner y falta. Es decir, me cuesta creer que un equipo profesional se destile ese tipo de conductas tan románticas, tan blandas, con tanto amor ante el rival, porque la falta de contundencia a la hora de defender el córner, insistimos, el segundo rechace, segunda opción, es acción y opción, es lamentable. Es decir, me recuerda, el señor Mel hablaba de Cartagena, esclavado al primero del Fuenlabrada aquí. Un córner, primer remate, rechace, el balón que no se despeja. Es un equipo que falta contundencia defensiva. En cuanto a la segunda línea, fatal. Es decir, Javi Castellano mal, Fabio, yo lo vi mal, es decir, devorado por la presión asfixiante del Albacete. Clau no es un 9, no se lo ve hasta Stevie Wonder, es decir, no es un 9, es un chico de banda que tiene desborde, muy enérgico, no tiene los conceptos futbolísticos aún anclados, pero es un jugador que te destila esa capacidad física de marcharse de los contrarios, sobre todo para el tramo final de los partidos que se te abre, ¿no? Si vas a buscar un gol o quieres proteger el resultado. Ni Fabio, ni Javi, ni Clau, lo daría y Cedrés. Ya desde jugado de guardia, porque son, en su momento, fueron jugadores muy incisivos, con la condición de extremo, pero están muy lejos del nivel esperado. Yo no suspendería a Pietro, que para mí el hombre, bueno, estaba todo el tiempo fuera de juego, pero bueno, el hombre para mí le dio otro cariz, le dio otro enfoque a la posición de 9, más intuitivo, buscando los espacios, siempre al centro, esperando el remate. Tampoco le llega muchos balones de calidad. Y rescato el partidazo de Michael Mesa, lo único potable del primer tiempo, y Óscar Clemente, claro. Y luego, ¿qué pasa? Que tienes que recurrir a los de siempre, a Kirian, a Ruiz, y porque no estaban Pejiño, Robert y Araújo, pues también los sacabas ahí a todos, ¿no? Y a Viera y a Primo Atén. Es decir, lo que no puede ser es esta dependencia ahora con la figura de Araújo y dependencia con los Robert y Pejiño, que vienen de segunda vez y tercera división. O sea que hay un desfase abismal entre lo que es la primera y la segunda línea.
Fíjate que el sábado recibimos al Oviedo, ya llegamos a la décima jornada el próximo sábado, Paco. Las Palmas está con 13 puntos. Las sensaciones, bueno, con un equipo joven, un equipo inexperto, más que joven, inexperto en lo que es la competición en la categoría, pero sí está dando muestras esta segunda ser muy regular, con muy poquito te puedes meter arriba, ¿eh?
Sí, sí, es una segunda muy democrática, un poco mantiene el discurso de la temporada pasada, en el que Elche y Fuenlabrada fueron protagonistas, cuando nadie lo esperaba. Es una liga tremendamente larga, más que ser la mejor segunda del mundo, de Europa, es la más larga del planeta. Es decir, es una liga tremendamente larga, donde el hecho de llegar bien, y más con el tema COVID, que habrá parones provocados por el virus, llegar muy bien a los 2-3 últimos meses, se da garantía de todo. De bajar como el Depor, hizo una segunda vuelta espectacular, pero bajó porque la primera fue lamentable. Es decir, la segunda vuelta es tremendamente larga y te da la opción del milagro o del descenso, pero yo soy un equipo que tiene argumentos sólidos para ser un equipo importante, protagonista con el balón, insisto, atacando, un equipo que saca muchos puntos en casa, son 3 victorias, 1 empate, si gana el Oviedo que llega en llamas, con Cuco Zidane cuestionando y la posibilidad de que se refuercen con Paqueta en el banquillo, podría ser el cuarto triunfo en casa, es decir, que es una circunstancia muy favorable, un equipo que históricamente la Fama siempre es un equipo muy sólido en casa, me gusta verlo en casa, un equipo muy atractivo, pero me desconcierta, me deja perplejo la facilidad de encajar goles surrealistas, ¿no? Es cómico de vídeos de primera, ¿no? Son goles que tú lo ves y dices, pero Dios mío, ¿cómo es posible esto? Es decir, el remate de Fran ayer con Fabio y Cedré delante, sin ningún tipo de mala uva, de mala hostia. Y luego, claro, el señor Mel ha estado un asunto muy interesante, que en las palmas del equipo más batido, pero no hablamos del portero, que es Valle, o sea que... Y claro, ponía el acento en una cuestión que es curiosa, en que no se comunica, ¿verdad? Luego me puse a revisar los goles y tal, le cuesta hablar, le cuesta expresarse. No creo que sea autista, pero en el gol de Clau, propiamente en la Romareda, Aitani le achacó, ¿por qué no gritó? O sea, ¿por qué no salió? ¡Mía! Y salir ahí y gritar, ¿no? O sea, que es un equipo que en casa te ofrece una versión esplendorosa, pletórica, eléctrica, fundamentada en el poderío ofensivo de esos 3 miembros, Pejiño, Araujo y Robert, en casa, y también está la Araujo dependencia, 4 goles, y solo ganas con Araujo, una versión sólida en casa, fundamentada en la calidad de Ruiz, y luego otra totalmente antagónica fuera de casa. La Unión Deportiva en este 2020 solo ha ganado un partido fuera de casa, es el peor, el equipo, bueno, peor no he contabilizado los empates, pero es el peor equipo en cuanto a la nómina de victoria de toda la competición. Solo una en todo 2020, así que los deberes pasan por ser más regulares como visitantes, no encajar goles tontos y mantener esta línea, este o no Araujo el sábado, como local.
Sin duda. Paco Cabrera, siempre es un placer, un abrazo, cuídate mucho.
A ustedes, hasta otra.
Hasta luego. La jornada novena arrancaba en el día de ayer con la victoria del Girona 2-1 frente al Cartagena, el triunfo también del Real Club Deportivo Español 2-0 frente a la Ponferradina, el empate de la Unión Deportiva Las Palmas en el Carlos Belmonte 1-1 contra el Albacete, derrota del Castellón o victoria al Almería, como ustedes quieran, Castellón 1, Almería 2 y el Oviedo 2, Logroñés 3. Ya para la jornada de hoy, a las 3:30 de la tarde, dentro de muy poquito, tenemos el Alcorcón Sporting, a las 6 de la tarde, el Tenerife frente al Lugo y también el Real Club Deportivo Mallorca ante el Málaga y el Mirandés frente al Zaragoza, y a las 8:30 dos encuentros para cerrar lo que va a ser la novena jornada de liga, también en el día de hoy, el Rayo Vallecano contra el Fuenlabrada y el Sabadell que se enfrenta al Leganés, y el sábado, nueva jornada de la competición liguera, en este caso en particular para la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene que jugar frente al Real Oviedo en el estadio de Gran Canaria a las 5:15 de la tarde. Las 2:13 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Y que sigue con la remodelación de las diferentes instalaciones, la mejora de las instalaciones de toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con todo el protocolo, además de manera estricta, que está llegando también el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en todo lo que son las instalaciones deportivas, y también con nuestros deportes autóctonos que son muy importantes. Uno de ellos, insistimos, la vela latina, hemos hablado en las últimas fechas, tendremos que hacer resumen también con el presidente de la federación en los próximos días, con Bernardo Salón, de lo que ha sido el año 2020, porque el pasado fin de semana se disputaban los últimos 2 concursos, el sábado y el domingo, en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Un fin de fiesta extraordinario para la vela latina, que finalmente pudo sacar los botes otra vez a navegar, y ya pensando en lo que va a ser el año 2021. Pero el Instituto Municipal de Deportes continúa poniendo todo el protocolo en las diferentes instalaciones deportivas para el arranque también de lo que van a ser los deportes escolares dentro de muy poquito, este año 2020. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Pues nos quedamos con las buenas sensaciones, hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, más que las buenas sensaciones que las hay, el margen de mejora, que parece muy grande por parte de la plantilla que dirige Pepe Mel, de cara a lo que va a ser este curso que ya está en marcha, la 2020-2021. Un equipo con menos presupuesto que la temporada anterior, mucho menos si lo comparamos con la de hace dos temporadas, con jugadores de mucho talento, eso sí, jugadores pero inexpertos en lo que era la competición, caso de Robert, caso de Pejiño, Tomás Cardona, que llegaba a la Liga Española por primera vez, el caso de futbolistas que han subido de la segunda plantilla al primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, y está dando muestras de un equipo, insistimos, que tiene todavía mucho margen de mejora. A estas alturas de la competición liguera está con 13 puntos la Unión Deportiva Las Palmas, aunque el objetivo sigue siendo, primero, con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, y siendo conscientes en la permanencia del equipo en la segunda división, y a partir de ahí veremos hasta dónde podemos llegar, pero a día de hoy sí es verdad que en la tabla clasificatoria, y hasta ahí los números, estaba mirando más hacia arriba en la segunda división del fútbol español que hacia la zona media baja de la tabla. Lo que hay que mejorar son los aspectos defensivos y en concreto el tema de la estrategia. Muchos goles encaja la Unión Deportiva Las Palmas en córner, en faltas, y ya no solo las lanzadas, las de pizarra, sino también en segunda jugada de los mismos córner y de la misma falta. Ha recibido goles en segunda jugada tras rechace la Unión Deportiva Las Palmas, como pudo ser el del día de ayer, que lo tenemos todos muy fresquito, el del partido frente al Albacete, una segunda jugada después de un córner que finaliza Fran García poniendo por delante al Albacete. Dicho sea de paso, no ha perdido el equipo de López Garay desde que llegó al banquillo del cuadro manchego, pero ayer no mostró mucho para llevarse tampoco la victoria. Muy pocos disparos a puerta de la Unión Deportiva Las Palmas y del Albacete, los podemos contar prácticamente con los dedos de una mano las ocasiones de gol que hubo en el día de ayer durante los más de 100 minutos. Recuerden que se añadieron 9 a la segunda parte y 2 al primer tiempo, más de 100 minutos que se disputaron en la jornada ayer en el partido de la novena jornada de la segunda división del fútbol español. Las 2:16 de la tarde, parada mínima y seguimos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Programación especial otoño en COPE. Recorre Gran Canaria. Descubre la isla con nosotros, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de mano de sus protagonistas, con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Viernes 30 de octubre, en directo desde Teror. COPE, estar informado.
Patrocina Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hablamos también de la segunda división B, en este caso del grupo de los equipos canarios, porque el Tamaraceite, por ejemplo, juega el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, lo que va a ser la tercera jornada de la actual temporada en la categoría de bronce. Buen arranque de competición el que está teniendo el equipo de Chus Trujillo en la liga, no así el filial de la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, que caía el pasado fin de semana, nueva derrota por parte de Las Palmas Atlético en la segunda división B. Vamos a escuchar a David González analizar este arranque de competición, lo que han sido las dos primeras jornadas. Está bastante contento el equipo por las sensaciones que está dando, y David González también, del rendimiento de todos sus compañeros.
Bueno, en líneas generales el equipo el equipo está contento, hemos competido de tú a tú a dos equipos muy complicados, el San Fernando en casa, que ya sabemos todo el dinero que invierte y el presupuesto que maneja, y luego el siguiente partido fuera de casa contra la Balompédica, pues bueno, llevamos mucho tiempo muchos futbolistas del Zaparacite sin competir, Segunda División B, en una superficie nueva, un viaje mucho más largo que ya no estábamos acostumbrados. Pero bueno, en líneas generales creo que el equipo ha estado muy bien, ha estado sólido, las porterías cero en dos partidos, que no es nada fácil.
Pues veremos lo que sucede cara al próximo fin de semana. En casa juega el Tamaraceite, en este caso un partido interesante frente al Marbella, de lo que va a ser la tercera jornada, además, en la competición. Por cierto, noticia de última hora, el encuentro entre el Retabé Bilbao Basket y el Moraván Andorra, que estaba programado en principio para hoy a las 8 de la noche hora canaria, ha sido aplazado por la detección de un positivo por COVID-19 en el Andorra. Ha aplazado el partido de Liga CB entre el Retabé Bilbao Basket y el Moraván Andorra. Eso vamos a hablar de baloncesto, porque mañana, menudo partido que tiene el Herbalife Gran Canaria. Una victoria, 6 derrotas, último en la clasificación, malas sensaciones del equipo de Porfi Fisac, y llega al derbi, el partido además en el Santiago Martín, frente al Iberostar Tenerife, que está invicto y que está en un momento de forma extraordinario el conjunto de Chupi Dorreta. Vamos a escuchar al técnico del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac.
El equipo un poquito ahora mismo en mejor disposición en todos los sentidos, ¿no? Por juego, por características, creo que ellos han planificado muy bien las cosas, creo que su entrenador ha llevado muy buen ritmo durante todos estos partidos, ha tenido muy buena rotación, y creo que esto les hace que esa rotación larga que ellos tienen, pues de alguna manera les hace siempre estar en partidos. Y luego tiene jugadores evidentemente claves, como todos ya conocemos, por el nivel que están mostrando los últimos años. Jugadores que es una envidia para la gente joven, pues ya no solamente es el tema de Huertas, que sin duda alguna es el principal en estos sentidos, sino Sermadini. Creo que son jugadores que realmente marcan un futuro en Tenerife, pero marcan un futuro en lo que es la liga, en lo que es la liga andesa, ¿no? Y después hay una serie de gente que ahí cada día progresa, cada día lo hace mejor, tema de Fittipaldo, tema de jugadores como Salin o jugadores como Domerkan, que es un jugador que juega muchísimos minutos. Hay mucha gente que conoce muy bien la liga, que conoce muy bien esta competición, y creo que es justo reconocer que ahora mismo Tenerife es para mí el equipo que mejor y más recursos está teniendo en este inicio de competición, independientemente de que siempre hay los dos grandotes por el medio.
Hombre, los números están ahí, son los partidos ganados por parte del Iberostar Tenerife en lo que va de competición. Mañana se va a jugar también el Zaragoza frente a la Unicaja de Málaga a partir de las 5:30 de la tarde, después a las 8:15 el Iberostar Tenerife frente al Herbalife Gran Canaria, y misma hora para el Fuenlabrada Juventud. Insistimos, noticia de última hora, aplazado el partido Bilbao Basket Andorra por positivos en el Andorra, antes de emprender viaje hacia el País Vasco. 2:23 de la tarde, Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Fran.
No terminamos de arrancar. Si miramos la tabla, yo no recuerdo una situación parecida, una victoria, 6 derrotas. Yo no sé si tú recuerdas algo, no sé si igual o parecido al Gran Canaria en este arranque de liga.
Bueno, igual no, parecido. Hay que recordar el año que se gana la Supercopa, en el año 2016, con Luis Casimiro en el banquillo. Tras la Supercopa nos costó muchísimo arrancar, con una derrota precisamente en Tenerife, con Iberostar también. Y bueno, en ese año pues nos costó muchísimo, había un equipo que, a diferencia de este, era un equipo mucho más hecho, un equipo que ya venía de temporadas anteriores, y este es un equipo todavía sin enlazar, ¿no? Pero creo que bueno, a pesar de lo dura de la situación, todavía podemos tener momentos de pensar que queda mucha temporada por delante. Estoy viendo mucha gente pensando que nos vamos a leer, que vamos a descender. Yo creo que no, creo que todavía queda camino, hay margen de mejora. Pueden llegar jugadores, puede que el técnico acabe de hacer ese puzzle que en pretemporada nos dio unas sensaciones fantásticas, pero desde luego en la Liga CB no está acabando de funcionar, y parece que todos los clubes nos han cogido un poco la vuelta, ¿no?
Y no llega, no, bueno, veremos lo que ocurre mañana, pero todo parece indicar que no llega en el mejor momento el derbi frente al Iberostar Tenerife, también por la situación actual del equipo de Chupi Dorreta, la nuestra y la de ellos.
Sí, efectivamente. La diferencia de ambos clubes es muy, muy importante. Y bueno, vamos a ver, ellos han conseguido algo clave para mí en el baloncesto, y es tener dos bases fantásticos. Marcelinho Huerta, no vamos a descubrir nada, pero es que Bruno Fittipaldo, la temporada que hizo en Burgos y la continuidad que está teniendo en Tenerife, francamente espectacular. Dado que tienen además a un referente, yo creo que uno de los mejores cinco de toda la ACB, que es Shermadini, pues estamos hablando de un equipo que luego está muy bien conjuntado. Chupi Dorreta es un hombre bastante duro en ese sentido. No permite según qué cosas a sus jugadores, ¿no? Y ya lo demostró en la temporada, que cambió el equipo entero, ¿no? Cambió prácticamente a 12 jugadores de 12. Quiero decir que no es el mejor rival en este momento, pero dado los resultados, no sé si decirte si hay algún rival nuevo. Difícil, ¿no? Bastante, bastante difícil. Pero como te digo, en el año 2016, cuando ganamos esa Supercopa, recién llegado Luis Casimiro, nos vimos en la misma tesitura, y luego Luis Casimiro no solo nos ganó aquella Supercopa, sino que nos llevó a la Euroliga. Y yo reconozco que fui uno de los críticos con la llegada de Luis Casimiro, porque también me reconozco públicamente un enamorado del básquet que hacía Aito García Reneses, que es a quien sustituía, ¿no? Bueno, pues creo que en este momento el equipo necesita sobre todo una cosa que no se le ve, que es tranquilidad, que es calma. El equipo a veces en la pista hay momentos que se desconecta, que dan el partido perdido, que arrojan la toalla, y creo que es lo que realmente no va a hacer falta, luchar un poco más. El entrenador, el coach, lo está diciendo continuamente, que él lo que echa en falta es más lucha, pero podemos perder, pero las palizas o los golpes que nos están dando en algunos casos, sí es verdad que son duros de encajar. Oye, pues quién dice que en el último derbi en el que fuimos complicados, que fue el derbi del año Euroliga, con Víctor García al frente del equipo, ganamos en Tenerife. Puede ser que suene la campana y este viernes ganemos y se venza a Iberostar, y que luego demos la sorpresa también, por qué no decirlo, frente a TV System en Baskonia.
Sí, que será el domingo. Dabas algunas claves, los bases, pero sobre todo el juego interior, y dabas un nombre, el de Shermadini. Ese puede ser el jugador fundamental también en el partido de mañana por los problemas que estamos teniendo por dentro, Manuel, ¿no?
Mira, te voy a decir, Shermadini puede ser clave, pero es que hay un jugador que es Gran Canario, desde aquí de nuestra isla, que es Fran Guerra, que está haciendo un temporadón, que está sentando al propio Bogri, ¿no? Que está claro que Bogri ya no es el jugador que era cuando salió de Tenerife, pero desde luego estamos viendo a un Fran Guerra espectacular, dominante, un hombre con su 2'14", 2'15" que tiene, y un juego interior muy potente. Pero no hay que olvidar que hay tiradores como Dani Díez, como el propio Sasu Salin, que bien conocemos, y luego un fichaje que ellos han hecho que pasa casi desapercibido y que ha tenido partidos muy importantes, que viene de Bilbao, que viene a hacer muy buena temporada, que es Sergio Rodríguez, un jugador de la cantera de Iberostar, de Tenerife también, jugador de 27 años que parece ser que el año pasado ya hizo unos números muy buenos en Bilbao, y la llegada a Tenerife pues está haciendo un acierto importante. Suleiman Omini, Alex López, es que tiene un equipo muy muy importante, y digamos que Tenerife este año es un equipo de los que se puede decir que aspira a todo, ¿no? Sabiendo siempre las diferencias que hay luego con los equipos Euroliga que tenemos en España, muy en particular con Madrid y Barcelona, ¿no? Pero desde luego es una plantilla que en este momento, si me dices a quién no te quieres enfrentar, si me das a elegir en la carta de los Reyes Magos, te digo que a quien no me quiero enfrentar es a Iberostar Tenerife esta semana, ¿sabes? Eso seguro. Aparte de que están descansados, ¿eh? Que no han tenido competición europea, nosotros tampoco, no hay viajes de por medio, los dos equipos están aquí, pero vamos a ver cómo se da la situación, porque, como te digo, si alguien me dice contra quién no quiere jugar en este momento, quitando Madrid y Barça, te diría Iberostar, porque la garra, la fuerza que está poniendo el equipo en el campo, yo no sé si alguien recuerda el partido que jugaron hace unas semanas en Murcia, partido que perdían de 24 y lo remontan, pero lo remontan con fe, con fuerza, creyendo en todo momento el entrenador que podían ganar ese partido. Ayer Barcelona, que fue perdiendo de 21 puntos, no fue capaz de ganar el final a Murcia, pues Iberostar le ganó. Pero le ganó de fe, no le ganó de otra manera, sino, como dice Pepón, lo que viene en cartones, ¿no? Pues, como dice nuestro compañero Pepón Artiles, pues pusieron mucho de eso y tuvieron una remontada espectacular. Hacen un baloncesto muy, muy, muy bonito de ver, muy muy ágil, muy, muy moderno, vamos a decirlo así, y ahora mismo es un equipo que hay que tener muy en cuenta, Y como te digo, si me das a elegir, Juanfran, te digo, a ese no, ahora no toca. Más adelante.
Vamos a ver lo que ocurre. Ojalá que nos pongamos 3-6 después de estos dos partidos y no 1-8. Ojalá que podamos ganar. Manuel Sánchez, un placer como siempre, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran, gracias a ustedes.
Igualmente. Mañana recuerden el partido en el Santiago Martín entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. Y para el domingo en el Gran Canaria Arena, casi nada, el Baskonia. De momento 1-6 para el conjunto amarillo, que prepara este partido. No hubo encuentro de Eurocup por los positivos, los 5 en concreto del Trento, 3 de jugadores y 2 de cuadro técnico, y solo está pensando en estos dos partidos ya el conjunto de Porfi Fisac. Primero en el Iberostar Tenerife, después el Baskonia, dos partidos muy exigentes que va a tener el Gran Canaria para cerrar esta semana. Pero claro, viendo las sensaciones sobre todo del equipo, cualquier partido, tanto en Eurocup como también en Liga ACB, más en la competición doméstica que en la competición europea, son muy exigentes para el equipo amarillo. 2:30 de la tarde, pequeño alto mínimo. Seguimos hablando del mundo de la canasta del Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Loren Cris. Somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Martes 3 de noviembre, en directo desde Galdar. Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:33 de la tarde, pues mucho que canalizar todavía en cuanto al fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del sábado contra el Real Oviedo, y por supuesto del Herbalife Gran Canaria, que tiene el encuentro mañana frente al Iberostar Tenerife, y el domingo, recuerden, como local, que se enfrenta al Baskonia en el Gran Canaria Arena, lo que va a ser una nueva jornada de lo que va a ser la competición liguera en la Liga ACB. Ha tenido toda la semana el cuadro de Porfi Fisac para planificar el partido de que va a jugar en algo más de 24 horas y el encuentro que va a disputar el próximo domingo frente al conjunto del Baskonia, al igual que también en la segunda segunda división B. Anteriormente escuchamos a David de González hablar del partido frente al Marbella del próximo domingo, tercera jornada en cuanto a la categoría de bronce del fútbol español que va a tener el equipo amarillo, que va a ser también bastante importante. Pero seguimos hablando del mundo de la canasta y del partido, sobre todo de mañana, y de la trayectoria del Herbalife Gran Canaria. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra.
1-6, una victoria, 6 derrotas. Nadie lo hubiera pensado, ¿no?
Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Estar con 1-6 a esta altura de la temporada, yo creo que se hace muy pesado, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que esas 6 derrotas, pues dejan un bagaje negativo en cuanto a derrotas abultadas muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, se ve a las claras que, bueno, aún con la mejoría de los dos últimos partidos, contra Unicaja Unicaja contra Tofa Bursa y con el último partido en casa contra Obradoiro, donde evidentemente se compitió mucho mejor, el equipo ahora mismo yo creo que es insuficiente lo que tiene, ¿no?
Y mañana yo creo que el equipo más en forma, si quitamos a los dos grandes, como siempre son Madrid y Barça, el equipo más en forma actualmente en la Liga CB, y encima en su cancha, ¿no?
Sí, un equipo que está ahora mismo liderando la competición, con 6 victorias, conseguidas muchas de ellas por dos aspectos importantes, amén de que se pueda jugar mejor o peor. Eso cuando se gana es muy fácil valorar que se gana porque se han hecho las cosas bien, es evidente, pero hay un componente ahí muy, muy importante, y es que tienen un plantel muy, muy, muy experto, extremadamente experto, que sabe tirar de experiencia en el buen sentido. Y eso creo que es una de las claves para este Tenerife, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque, bueno, esa misma experiencia o esa misma edad que tienen muchos jugadores, llámese Marcelinho Huerta, Fittipaldo, ¿cómo se llama este? Sermadini, Sasso Salin, etcétera, puede ser en un momento dado de la temporada mucho más avanzado, a lo mejor un lastre, ¿no?, a nivel físico, pero a día de hoy han sacado simplemente con 33 puntos positivos 6 victorias, lo cual dicen que han ganado muchos partidos por lo mínimo y algunos incluso haciendo cosas heroicas, como ese partido en Murcia, donde tenían todo en contra, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, en ese equilibrio que tiene el equipo ahora mismo, la experiencia va a ser un grado, y es un grado para el Tenerife, cosa que para nuestro equipo es un hándicap ahora mismo.
Parece ser, Falo, que se sigue buscando en el mercado plantilla, sobre todo un pivo, y según parece también se está buscando un base. Es decir, que sí, finalmente sí. Yo creo que se han dado cuenta que tenemos algún tipo de déficit, y a lo mejor es lo que nos está pasando también factura en parte.
Hombre, claro, cuando tiene 6 derrotas de ese calibre, pues lógicamente déficit tiene. Y reitero, el equipo ha vuelto a competir, a estar agarrado los partidos en los últimos partidos, pero sí es verdad que tiene unas carencias importantes. En el juego interior es evidente, es decir, tenemos, yo creo que una confección de juego interior que ahora mismo es cuando menos insatisfactoria para competir al nivel que se pretende, que es intentar colarnos entre los 8 primeros. La exigencia de colarte en los 8 primeros yo no la veo real, y la reitero, lo hemos hablado aquí 20 veces. Entonces, para mí, para intentar colarte en los 8 primeros, tiene, a día de hoy, el Gran Canaria tiene que hacer 3 incorporaciones de buen nivel, que mejoren lo que está. Una en el juego interior, necesitamos un verdadero grande y que no parezcamos un equipo de otra categoría que no es esta, cuando nos enfrentamos a pivots verdaderamente con cierto, no con mucho, pero con cierto nivel. Segundo, alguien con puntos en las manos, bien en la posición de uno, bien en la posición de dos, y ya para redondear, pues bueno, si tienes un dos anotador, por decirte algo, pues a lo mejor ya para poder ya pelear, si cabe, en lo que queda de temporada por estar entre los 6 primeros, pues ya lo redondearías con, si ha pillado un 2, con un 1, y si ha pillado un 1, con un 2. Dicho esto, ¿lo que está es malo? No, lo que está es, yo creo que descompensado, y yo creo que eso no es malo. Es decir, es bueno que se detecte, no es bueno que se detecte porque hayas perdido de 20 muchos partidos, pero bueno, es lo que hay, y lógicamente es un proyecto que está avanzando. Para mí la mayor garantía que hay es en el banquillo, por fidelizar, aunque algunos se han empeñado en hacer una campaña como que iba a haber un sustituto en unas horas, pero bueno, eso cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, es un poco disparate que se hayan puesto a hallarlo nada más terminar contra el Obradoiro y cuando este proyecto, bueno, yo creo que por fin no ha venido para 7 partidos, ¿no? Pero dicho esto, claro. Yo creo que como mínimo 2 incorporaciones, evidentemente porque la baja de Amadeo de la Valle es sensible, ¿no? Y ese y es un papel preponderante en un jugador que venía a dar un cierto nivel y un cierto nivel de compromiso y responsabilidad en esa posición. Esa responsabilidad era pues poner puntos y poner algo más que puntos y querer anotar, y no se ha adaptado. Lo mejor es que se haya ido, incluso es hasta mejor que pase ahora, que pase dentro de 6 semanas y él se haya agarrado un sitio y nos haya dañado, lastrado mucho más en el camino. Y bueno, hay un camino expedito ahora mismo para fichar una reposición en la ficha esa, y por supuesto en el juego interior también. Esto yo lo hablo y sale la frase completa y parece fácil, pero no es nada fácil. ¿Por qué? Porque no se busca nada más, no se busca completar, se busca mejorar lo que hay. Y para eso, bueno, está, yo creo que un director deportivo experto como Willy Villar y un entrenador que sabe y ha vivido estas circunstancias anteriormente como Porfi. Cuidado, estamos hablando de escaparnos de la quema y de reconducir el proyecto. Ahora, si lo que quiere el equipo es luego dar un salto cualitativo cuando ya las cosas se hayan puesto en su sitio, pues yo creo que a lo mejor una incorporación más, o cuidado, la aparición de algunos de los jugadores que están en la plantilla ahora que no están dando el nivel, porque de eso parece que no hablamos, pero es que es la realidad. Hay jugadores que no están dando el nivel. Oye, Albici no está al nivel que se le esperaba, pues el propio Ferrari pues tampoco. Bueno, pues pones a mirar y a lo mejor por salvar de la quema, pues salvas a uno o dos, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que es una doble lectura, incorporaciones y que el entrenador sea capaz también de recuperar a jugadores para la causa, ¿verdad?
Gracias, Falo, un fuerte abrazo como siempre.
Otro grande. Gracias. A otro para ustedes.
Hasta luego. Las 2:41, siempre es un placer hablar con él. Tenemos ya en línea directa al presidente del Club Voleibol Guaguas. Lo que ocurre es que la situación ahora quizás no es la mejor, sí en lo deportivo, pero está pasando diferentes jugadores por la pandemia, por el COVID-19. Don Juan Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En lo deportivo, extraordinario, podríamos decir que casi inmejorable, el equipo de Sergio Miguel Camarero, pero hemos conocido hace muy pocas horas que se ha aplazado otro encuentro, el tercero del Guaguas, porque siguen los positivos en el equipo, ¿no?
Sí, el partido de este sábado contra el Villagrau lo hemos tenido que suspender porque ten en cuenta que cuando se detecta un COVID tarda entre 8 y 10 días en que pueda pasar, digamos, el positivo. Entonces el lunes vamos a hacerle ya otra vez otras pruebas, queremos que a partir de ahí y ya podamos ver el camino al horizonte más libre, más llano, y pues se pueda jugar el próximo partido, que sería el Barcelona, porque hay un partido el miércoles que no vamos a llegar porque los jugadores tienen que dar el negativo y luego tienen que tener mínimo 2 o 3 días de entrenamiento. Con lo cual, porque no se puede jugar estando 10 días sin cancha y sin entrenamiento para jugar un partido. Entonces, eso es lo que ha sucedido y esperamos que todo se arregle.
Ojalá que se vuelva la normalidad, pero si es verdad que son ya 3 partidos aplazados, hay que contar con la competición europea, con la Copa del Rey, Juan, hay que buscar fechas y no va a ser sencillo, ¿no?
Bueno, ya hemos cerrado la fecha del día 10 de noviembre con el Manacor. Esperamos el día 12 de noviembre con este partido que vamos a aplazar este sábado. Después nos quedaría el Ibiza, que creemos que podemos tener el 20 y algo de noviembre, podemos hacerlo. Solamente tenemos que buscar la fecha si no podemos ir el miércoles que viene a Teruel. Pero bueno, la fecha la vamos a encontrar. Lo que no se puede luchar es si tienes los deportistas no aptos para poder jugar, pues no puedes jugar. La salud es lo más importante. Nosotros estábamos muy bien, perfectamente, y cuando hemos ido a Soria y Madrid y Las Palmas, allí ha sido donde ha habido el contagio. que los jugadores estuvieron en Soria perfectamente, ganaron 3-0, una cancha muy difícil, y después de dos días aquí en Las Palmas fue cuando empezaron los síntomas de dos jugadores.
Qué pena, pena para todos, lógicamente, para la sociedad en general, pero si hablamos de deporte en particular o del guaguas en concreto, Juan, que la gente no pueda disfrutar del guaguas ganando todos los partidos prácticamente 3-0, haciendo un juego espectacular con Sergio Miguel Cabrero como técnico, con Juan Ruiz como presidente, volver a esos años 90, qué pena que la gente no lo pueda disfrutar en el centro insular.
Pues sí, lo van a disfrutar pronto. Ya te digo que el día 10 de noviembre ya tenemos partido aquí en casa, el 12 y el 16 seguramente. Entonces vamos a tener esos dos partidos, lo único que se han aplazado, pero los aficionados y todo el mundo podrá ver los partidos, porque lo que hemos hecho es aplazarlo. Ya la Confederación Europea dice que cuando hay pandemia es unos 10 días y unos 3 días de entrenamiento. Nosotros... El domingo haremos los 10 días, domingo lunes, y según la doctora creemos que ya estará bien a partir del martes la gente estará disponible de poder entrenar el jueves, viernes y sábado y poder jugar en Barcelona contra el Barça el domingo de la siguiente semana.
Viendo los resultados del guaguas, ¿podemos decir que es favorito para todos los títulos esta temporada?
Sí, el Guagua, Teruel, Unicaja y Palma para mí son los cuatro equipos más fuertes, aunque también puede surgir algunos equipos que siempre salen, ¿no? en la liga. La verdad que estamos muy ilusionados con el proyecto y la gente, hay una expectación muy grande, y lo importante que ya también habíamos conseguido y lo tenemos el permiso para hasta 600 personas en el pabellón durante el mes de octubre y el mes de noviembre, lo cual estoy seguro de que va a ser posible que la gente disfruta con el equipo, porque está a un nivel muy bueno y hemos confeccionado una plantilla de primer nivel. También tenemos la competición europea el próximo mes de noviembre.
Sin duda que sí. Pues Juan Ruiz, presidente del Guaguas Las Palmas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la trayectoria deportiva, muchísimos éxitos y ojalá se recuperen los jugadores lo antes posible. Que primero es la salud, como bien indicabas antes, y que los jugadores vuelvan a estar en la pista y vamos a disfrutar con el Guaguas. Muchísimas gracias, Juan Ruiz.
Estamos seguros que la próxima semana ya estará solucionado, pero lo que dice la doctora, yo siempre me quedo con el lado positivo de las cosas. Dice, mira, mejor que te pase ahora que no dentro de 2 o 3 meses, porque a todos le van a pasar algo. Y la ventaja que tiene es que cuando tienes positivo, prácticamente en un 99%, las personas que lo tengan durante 7 meses están inmunes, con lo cual nosotros vamos a tener el equipo prácticamente bien durante toda la temporada.
Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Vale, a ti. Buenas tardes.
Gracias. Juan Ruiz, el presidente del Club Voleibol Guaguas, extraordinaria la temporada en lo deportivo. Ojalá se recuperen lo antes posible los jugadores que están pasando por positivos por COVID-19 durante los últimos días. Hablamos ya del mundo del motor, las 2:47 de la tarde.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Juanfra, saludos, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos mirando hacia el próximo fin de semana en el motor?
Bueno, pues todavía tenemos los ecos del rally de Maspalomas del pasado fin de semana y ya prácticamente estamos ya tomando rumbo para el rally Isla de Tenerife, que esta cita sí que es puntuable para el Campeonato Regional de Canarias, la tercera y penúltima, porque se suspendió el Rally de Lanzarote y solamente después quedará el Rally Las Canarias del Campeonato de Europa, que también es puntuable para el Regional, que será el cierre de temporada tanto del Regional como del Provincial de Las Palmas. Un Campeonato BP de Rally de Las Palmas que, como es tan cortito de pruebas, se disputó la cuarta prueba, este Maspalomas, recuerden, Santa Brígida, Gran Canaria, con marca norte, y ahora el Maspalomas. Y bueno, como hubo victoria de Geray Lema y Rogelio Peñate, y ellos son los que pasan a liderar este campeonato BP de Rally de Las Palmas, el provincial. En cambio, para el regional lo tienen un poco más complicado, porque ha tenido mala suerte en las dos pruebas disputadas, el Rally Isla de Gran Canaria y el Rally Orbecame Norte de Tenerife. Vamos a ver si ahora la suerte le sonríe un poquito más en esta isla de Tenerife, que el año pasado ganó Geray Lemes y Rogelio Peñate. Bueno, en aquella ocasión, sí, iba ya con Rogelio Peñate de copiloto. Fue el principio de temporada cuando llevaba otro copiloto. Bueno, pues si las cosas le van mejor, pues todavía tiene posibilidad, porque los dos rallies que quedan, tanto el Isla de Tenerife como el rally Islas Canarias, tienen un coeficiente superior a 1,2, si no me equivoco, y por lo tanto se suma más puntos que en el Gran Canaria y que en el norte de Tenerife. Y bueno, eso por eso todavía tiene alguna posibilidad Geray Lemes en ese regional, aunque lo va a tener muy complicado, porque si fue capaz de ganar en su primera prueba en el Isla Gran Canaria, luego lo remató la faena en el Rally Norte de Tenerife, Enrique Cruz con Geray Mujica en ese nuevo Ford Fiesta de Copy Sport, pues son los equipos favoritos, y lo van a tener muy complicado en Tenerife, donde tampoco va a faltar Luis Monzón y José Carlos Denis con el Citroën C3, que después de una larguísima jornada hace dos sábados en el circuito de Maspalomas, estuvieron ahí probando y al final dieron con la mejor solución de puesta a punto del Citroën C3, y aunque tenía un problema con la caja de cambio, que fue lo que hizo que no estuviese en el Maspalomas, pero ya está todo de nuevo en orden para esta cita en Tenerife, a la que se suma Emma Falcón. Y luego hay una serie de pilotos con vehículos R5 tinerfeños, como Víctor Abreu, como Javi Afonso y otros más, pero que de momento son pilotos que no lo hemos visto luchando por la victoria en los últimos años, y ahora con estas monturas de última generación en las pocas pruebas que se han disputado, como el pasado Rally Orbecame Norte Tenerife, no creo que vayan a estar luchando por esas primeras posiciones. En cambio, sí lo hará el palmero Miguel Ángel Suárez con el Gran Canal de Dani Sosa de copiloto en ese Skoda Fabia R5, que sí, que ya han hecho muy buenas actuaciones, son los más regulares de todo el campeonato, y bueno, aunque no han podido ganar, seguramente que ya con el conocimiento que tienen del vehículo y de los contrincantes intentarán estar ahí. Ya han sido segundos, han sido terceros, y le falta la victoria para convertirse también en firmes candidatos al título regional. Un campeonato muy reducido de pruebas, solamente 4, el Provincial de Las Palmas le gana por 1, tiene 5, pero así están las cosas, y menos mal que se han podido disputar, eso sí, sin público. También el Isla de Tenerife va a hacer un rally sin público, y por lo tanto no pueden acudir a los tramos cronometrados ni a los actos habituales de los rallies los aficionados tinerfeños, ni se vayan a desplazar de otras islas, porque no le van a permitir el acceso a los tramos. Y bueno, y otra novedad para este fin de semana es aquí en Gran Canaria, donde regresa la actividad en circuito, en este caso con el mundo del karting, con las ruedas chicas, con los pilotos más jóvenes, con los alevines, los juniors, los seniors, el karting, que no ha disputado ninguna prueba. Esta sí va a ser con público, eso sí, porque hay gradas al aire libre, pero bueno, dejando espacios libres, no se pueden ocupar todas las gradas, y va a ser en el Gran Karting Club de Tarajalillo, en el sur de la isla, este sábado, en una jornada maratoniana que comienza desde las 9 de la mañana y va a terminar a eso de las 5:30, 6 de la tarde, aunque las carreras en sí, las diferentes categorías, van a comenzar a partir de las 11:15 de la mañana, y que la categoría Levin con 17 pilotos es la más numerosa, los más jovencitos, el futuro del automovilismo, y en total son 36 pilotos de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, incluso La Gomera y Tenerife, van a estar representados en esta primera cita del campeonato regional y también del provincial de Las Palmas de karting en el sur de Gran Canaria este sábado. Y eso es todo lo que tenemos que contarle de este fin de semana y del Rally Maspalomas, que se celebró el anterior y que, bueno, fue un éxito. Eso sí, hubo más público del deseado en algunos puntos, aunque al menos, pues, según se pudo visionar, y no hubo problemas porque estuvieron, digamos que, cumpliendo la normativa, aunque el rally fue declarado sin público sin que las autoridades lo exigiesen así, porque ya la isla de Gran Canaria estaba en semáforo verde el pasado fin de semana, pero la organización prefirió seguir mantener el grado de sin público, algo que no sucede en la isla de Tenerife, donde sigue manteniendo semáforo rojo por el número de casos que se están detectando de COVID-19, y por eso la organización se ve obligada a hacerlo sin público. No habrá ceremonia de salida, no habrá público ni en la zona de asistencia o parque de trabajo, ni en los tramos, ni en la ceremonia final de llegada. Todo ello va a estar centralizado en Santa Cruz de Tenerife. Va a ser un problema para los organizadores que no haya público en una zona tan céntrica como el Parque Marítimo de Santa Cruz, el Palmetum, y bueno, y los tramos también son bastante cercanos a Santa Cruz, la mayoría de ellos en la zona de Candelaria, Arico, Icor, por la zona, digamos, este, en dirección sur de la isla de Tenerife. Lo tienen bastante complicado, pero ojalá se pueda sumar otro rally sin ningún tipo de problema, ya que a lo mejor si hay un problema de exceso de público o mal comportamiento, a lo mejor el rally lo logran finalizar, pero seguramente que afectaría las pruebas que nos restan, que además son muy importantes, como es el rally y las Canarias, el único rally que nos resta de esta temporada ya tras esta isla de Tenerife.
Sin duda, que hablaremos en la próxima semana. Vicente Travieso, como siempre es un placer, un abrazo, gracias, cuídate.
Igualmente a todos, un saludo, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde, por cierto, que ya tenemos fecha para lo que va a ser el derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, 15 de noviembre, apunten, domingo 15 de noviembre, a partir de las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria, domingo 15 de noviembre, el derbi, el clásico del fútbol canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. 2:56 casi de la tarde, pequeño alto mínimo, y les contamos más cosas de la jornada de hoy del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Le damos la bienvenida al partidazo al entrenador del Villarreal, a Unai Emery. ¿Qué tal estás?
Contento en mi vuelta a la Liga Española.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Valencia.
¿Entrenar al Villarreal es dirigir a un grupo de gente un poco más normal, más terrenal, más mundana, después de pasar por Paris Saint-Germain y por Arsenal?
El ego de los futbolistas está incluso en juveniles.
¿Te da la sensación de que estamos ante el último año de Mbappé en París?
Hombre, Mbappé, que es verdad, cuando nosotros firmamos el PSG tenía mucha ilusión de venir al Real Madrid.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:57 de la tarde, recuerden, empate de la Unión Deportiva Las Palmas a 1 frente al Albacete en el Carlos Belmonte. Hoy a las 6:30 de la tarde, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El sábado a las 5:15 recibe al Oviedo en el Estadio de Gran Canaria. Mañana partido de la Liga ACB en el Santiago Martín entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. El domingo vuelve a jugar el conjunto amarillo frente al Real Oviedo, el equipo Gran Canario frente al conjunto del Baskonia en el Gran Canaria Arena. Y en voleibol, acabamos de hablar con el presidente de el Guaguas Las Palmas, del Club Voleibol Guaguas, porque se aplaza el partido que estaba previsto para este sábado a las 6:00 p.m. en el Centro Insular de los Deportes por varios positivos en el conjunto Gran Canario, el partido frente al Illa Grau. Veremos en qué fecha lo sitúa la Real Federación Española de Voleibol, lo que va a ser este compromiso. E insistimos que el clásico del fútbol de la segunda división, el clásico canario del fútbol entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, tiene día el domingo 15 de noviembre, tiene hora 8:00 p.m. y escenario. Será en el Estadio de Gran Canaria el partido de la primera vuelta de esta competición. Menos de 1 minuto y medio que restan para llegar a las 3 de la tarde. Nos vamos. A Habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando lo que podíamos vivir en la jornada de ayer con la Champions. Por cierto, fantástico el partido del tinerfeño Pedri, del exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Nuevamente jugó partido de Champions y con el Fútbol Club Barcelona, y con victoria del conjunto azulgrana. Mañana a las 2 de la tarde volveremos con la actualidad del mundo del deporte. Mañana es de Teror, haremos el programa de 2 a 3 de la tarde en el municipio de Teror. Le contaremos todo el fin de semana en materia deportiva. Marcelo Gordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una extraordinaria tarde. Sean muy felices. Hasta luego. Chao.